Ayer nos mandaban un mensaje a través de WhatsApp y nos decían que hacía mucho que no hablábamos con un economista. Nos miramos y dijimos, es verdad. Creo que tiene, no sé si lo habíamos hablado entre nosotros, pero creo que como había como una complicidad en eso. Es difícil, lo estoy pensando yo que no soy economista, digo, ahora vamos a hablar con un economista y se lo voy a preguntar. Pero entre nosotros pensábamos esto, como que es difícil en este contexto de pandemia, donde hay un montón de rubros cerrados, de aislamiento, de un... a nivel mundial inclusive lo estoy pensando. Es difícil medir las cosas, entender qué es lo que está pasando, si las políticas funcionan, si sí, si no, si hay reactivación, si no, por cómo entran los precios, qué pasa con el dólar. Estamos en una situación muy compleja que no habíamos atravesado anteriormente. Digo, ¿se puede comparar esta etapa del año con el mismo periodo del año pasado teniendo en cuenta...? Bueno, no sé, bueno, no lo sabemos. Entonces ahí es donde dijimos, ¿por qué no llamamos a un economista justamente para hablar un poco de esto que está ocurriendo? Si bien sabemos que esta crisis, esta pandemia está agudizando todas las crisis, obviamente Argentina no se queda ajena de eso. En el día de ayer el INDEC dio a conocer las cifras de desocupación. Bueno, digo, para entender la caída de la... para entender el aumento en la desocupación hay que entender también, o hay que ver, la caída del PBI del 19,1% en el segundo semestre del año, y además los números muestran una desocupación que trepó al 13,1%. Son cifras que impactan de lleno en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Mar del Plata, digo, porque está encabezando el ranking de ciudades con más desocupación, pero Bahía no se queda atrás porque se encuentra en el tercer puesto. Pero no quisiera anticiparme más a la información porque lo voy a hacer mal, y para eso es que hemos llamado al economista Francisco Cantamuto, que además es investigador del CONICET. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? El Chuni. No, porque siempre estoy acostumbrado a decir Virginia y José, y ahora miro a la pantalla y está el Chuni y me confundo. Julián y José te saludan por aquí. ¿Cómo estás, Francisco?
Julián, José, hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Disculpame este pequeño vaído que he tenido. Bueno, gracias, Francisco, siempre por atendernos y ser tan amable con nosotros. Francisco, voy a empezar, ahora vamos a los números, pero digo, ¿cómo se analiza te lo pregunto como investigador y como economista, ¿cómo se analiza la economía, los números, las estadísticas en este contexto? Que yo entiendo, ¿no? Te tocó trabajar en este contexto años anteriores, es la primera vez que nos pasa, pero ¿cómo laburan ustedes teniendo en cuenta esto que nos está ocurriendo a nivel mundial?
Bueno, no, a ver, es un problema que nadie sabe muy bien cómo resolverlo. A nivel mundial, esta es la crisis más severa en términos de la importancia de la caída desde la década del 30, o sea, la más grande de los últimos casi 100 años. Y en términos de la sincronicidad, es decir, de que estén tantos países al mismo tiempo en crisis, es la más grande de la que se tenga registro en un siglo y medio.
Claro, o sea que claro, la no sincronicidad existe, ¿no? Esa hace que sea un combo explosivo, ¿no? Digo, todo al mismo tiempo.
Es un combo explosivo. Sí, sé que no es del punto a lo cual nos vamos a profundizar, pero me parece importante señalar dos cosas. Por un lado, no existe en la historia moderna contemporánea un evento que haya sido provocado a esta escala por una pandemia, ¿sí? Claro. Entonces, en este punto no hay tampoco claridad respecto de cómo se sigue, porque cualquier predicción que se hace de la recuperación está cuando la causa fue otra. Claro. Esto por un lado. Y por otro lado, resaltar, ser muy enfáticos en que lo que hizo esta crisis actual es desnudar problemas estructurales que venían de antes. No es que por culpa del virus pasa lo que pasa. Y esto se puede ver incluso en debates sobre el mercado laboral, que es lo que me propusieron, ¿sí?, hacer un poco más de foco. Porque, por ejemplo, está muy, pero muy claro, uh-huh, que todos los países que tienen mayores índices de empleo informal o de empleo más precario sufrieron más los embates de la crisis que aquellos que tienen sistemas de empleo más estables, seguros, más formales, con más contrapesos y garantías. Sí, entonces, no es que el virus a todo el mundo le pega por igual, a pesar de que le pega a todo el mundo, ¿no?
Sin duda. Pero claro, esa precariedad de la que hablas se hace exponencial en medio de una pandemia.
Sí, claro. Si ustedes se fijan en los últimos informes revelados, en Alemania la caída del empleo está entre el 1 y el 2%. No es prácticamente nada. En cambio, si uno mira en la periferia, la cosa se pone un poquito más terrible. Me parece bueno que le den este encuadre general, digo, para pensar Argentina o Bahía, que esto es un fenómeno mundial. Salió ahora el informe de estos días, ayer, hoy, el informe de la OIT, del segundo que relevaron a mitad de año, donde lo que encontraron fue que las estimaciones que habían hecho 3 meses antes, bueno, le pifiaron, fue peor. Y el cálculo que hacían, y anoté la cifra para poder compartirla, es que comparando con el año pasado, la caída de horas trabajadas se redujo en un 17%, lo que equivale a la pérdida de 495 millones de empleos en el mundo.
Increíble.
Muy fuerte. Oh. Pero tiene una cuota interesante esto para añadir en el perfil de la charla que estamos teniendo, y es que lo que encuentra la OIT es que la caída fue menos grave en virtud de los paquetes de estímulos fiscales. Dicho de otra manera, cuando el Estado salió a intervenir más fuerte, la pérdida de empleos fue menor. O sea, la acción del Estado funciona, sirve.
En números, no en opinión.
En números, claro, en números, y dicho por un organismo internacional que representa gobiernos de todas las tendencias, ideologías y que se les ocurra, digo, no tiene un sesgo particular que uno puede identificar, no es que la OIT es peronista.
Sí, claro. Francisco, ¿qué? Digo, yendo ya a los números y al último informe del INDEC, ¿qué análisis haces de las cifras presentadas?
Bueno, a ver, en línea con lo que venimos charlando, el número de desocupación de ese 13% sube respecto del último, del 10% anterior. Uh-huh. La suba no es tan terrible como uno imaginaría que podía ocurrir, pero claro, detrás de esto está oculto un hecho de por cómo se relevan los datos. Concretamente, hubo una gran pérdida de empleos de alrededor de 2.5 millones de puestos de trabajo, pero lo que pasa es que debido a la situación de la pandemia que nos impide salir a buscar trabajo, al momento de consultar, esa población, las personas que no tienen laburo pero no pueden salir a buscarlo, no son medidas como desocupados o desocupadas, sino que son medidas como personas inactivas. ¿Sí? Esto es un tecnicismo metodológico que tiene su razón de ser, discutible, por supuesto, pero es una metodología que es estandarizada, que es así en casi todos lugares del mundo, y que lo que hace es que entonces, si esas personas que fueron consultadas no salieron a buscar trabajo, a pesar de no tener o a pesar de querer tener trabajo, son medidas como inactivas. Entonces, ahí lo que se produjo es un masivo movimiento de gente que estaba ocupada, que pasa a estar medida como inactiva, y eso es lo que hace que la tasa de desocupación no dé más alta. Claro. Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación, señaló que si todas estas personas pudieran estar saliendo a buscar trabajo o fueran medidas como tales, la desocupación, el número de la desocupación, estaría en torno al 29%. Fuerte, muy fuerte.
Oh, esto lo estoy mirando a Facundo acá, que está operando el programa, no lo puedo creer. Claro, si figuran como inactivas, entonces no forman parte de esa tasa de desocupación o de ese porcentaje de desocupación del 13,2%.
Exacto. Esto se puede ver, se puede medir, y uno encuentra que efectivamente la tasa de actividad, la tasa de empleo cayó de manera fuerte, más de 10 puntos, y es ahí. Entonces, el movimiento grande, digo, pues tengo algunos números y les voy contando, pero a mí no me gusta hacer las columnas de economía tirando puros números, porque si no, no se entiende nada, nos perdemos todo.
Sí.
Pero, digo, o sea, el movimiento grande entonces es eso, de gente que está ocupada, gente que perdió el laburo y no puede salir a buscarlo.
Claro.
Y esto, y acá me parece que es interesante, solamente digo, antes de meterme a profundizar en eso, quiero señalar, dentro de la población que está desocupada, buscando, o sea, los que están sin laburo, buscando laburo, la población joven empeoró en particular, y dentro de la población joven, las mujeres jóvenes, las mujeres de menos de 29 años o menos, la tasa de desocupación ahí fue del 28,5%. O sea, prácticamente una de cada tres mujeres que jóvenes que salió a buscar laburo no encontró, ¿sí? Increíble. O sea, golpea más fuerte en jóvenes y en mujeres en particular.
Sí.
Pero ¿qué les quería decir de este gran movimiento que hubo de ocupados a personas que pasan a ser medidas como inactivas? ¿Cuáles fueron los rubros donde se perdieron trabajo? Bueno, en el sector privado, los que tienen laburo formal, con aportes, etcétera, se perdieron, y abro comillas, solamente, cierro toda esa serie de comillas,
sí,
260.000 puestos de trabajo. Esto se da en el marco de que, recordemos, están prohibidos los despidos, ahora se van a prorrogar 2 meses más, creo, claro, o 3, no sí, estoy seguro, están prohibidos los despidos, y además, donde el Estado tuvo una presencia a través de los créditos blandos, los ATP, ¿sí? Que esto llegaba a monotributistas, llegaba a pymes, llegaba a grandes empresas también, etcétera, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, ¿dónde se perdieron la mayor cantidad de laburo? Bueno, en el cuantapropismo, 750.000 puestos menos, y en la economía informal, 1.300.000 puestos menos de trabajo. Estamos hablando entonces de vuelta, 2.5 millones de personas que perdieron los laburos. En el caso de los laburantes informales, piensen que son trabajos que de la noche a la mañana directamente desaparecieron.
Sí, sí, se cortó y se cortó.
Se cortó. A ver, él o la persona que vendía algo en los semáforos, él que cuidaba coches, él o la que se dedicaba a
cortar el pasto.
Sí. Y así podemos ir. Todos esos empleos, pero aparte, ponele que el del cortar el pasto fue primero prohibido y después lo fueron largando. Acá en Bahía hubo muchos idas y venidas. Tengo muchos amigos que se dedican a eso y nunca sabían si había el permiso sí o no. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Fíjense la actividad de los bares o los boliches a la noche. Mm. Bueno, hay un montón de laburo que tiene que ver con cuidado de coches, con venta de... Sí, ¿no? Un carrito de hamburguesa o de choripanes o sí, de lo que fuera a la noche. Todos esos laburos no están más, porque directamente no están abriendo los negocios, entonces es imposible ir a abastecer de nada. O sea, ni queriendo se puede.
Sí.
Es muy fuerte esto, y acá es donde lo quiero enfatizar en relación a lo que decía a nivel mundial. Esto da cuenta también del cambio en la composición del mercado de trabajo durante el gobierno de Cambiemos. Durante el gobierno de Cambiemos, el desempleo no creció más justamente porque una gran cantidad de gente dejó de estar ocupada en el sector formal de manera, ¿no?, con todos los papeles, aportes, etcétera, y pasó a estar como monotributista o en la economía informal. Eso fue el gran caldero de contención que hizo que durante el gobierno de Cambiemos no explotara la desocupación.
Sí, es esa transferencia, claro, ¿no?
Una transferencia, una pérdida muy severa de la calidad del empleo.
Eso, ahí, claro, eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Digo, porque no es lo mismo estar empleado con todos los papeles, con todas las de la ley, que empezar a estar más o menos flojo.
No, exacto. Pero, y esto claro, tiene que ver, o sea, más allá de que, obviamente, lo estoy diciendo a sabiendas de las implicanzas político o político-partidarias de lo que digo, pero más allá de ellas, lo que quiero señalar es esto, o sea, cualquier gobierno que estuviera a cargo de enfrentar la pandemia, sí, tiene que lidiar con un empleo masivamente formalizado, declarado, auditado, necesita hacer llegar programas que permitan sostener ese empleo, sea a través de subsidios directos, favoreciendo a través de créditos blandos a las empresas que emplean, etcétera, del modo que se elija, es una manera. Ahora, si tenés millones de personas que no sabés dónde trabajan, cuántas horas, que no tienen aportes, que no sabes prácticamente nada, ¿cómo haces para darles una mano? Es un poquitito difícil. El gobierno actual lo que lanzó frente a ese fue dos grandes ejes. Uno es la aparición del IFE, claro, que es una medida muy positiva, a pesar de que es muy insuficiente.
Sí, sí,
recordemos dos cosas, que cuando la lanza, la estimación que tenía del IFE era que iba a llegar a unas 3 millones de personas. Se anotaron 12.
Claro. Bueno, 12. Acá en Bahía se ve a las claras la diferencia entre la cantidad de personas que cobraron el primer IFE y las que cobraron el segundo.
Claro. Digo, esto es muy fuerte. Y la segunda eje tuvo que ver con reforzar la AUH. Son políticas que están en un sentido bien orientadas, pero que requieren de un flujo mayor de recursos para llegar a más gente y con mayor calidad, mayor cantidad de ingresos, perdón. Pero bueno, insisto, o sea, el tema de del deterioro de la calidad del empleo es clave al momento de ver cómo se enfrenta la situación que está golpeando en todo el mundo.
Sí, Francisco, recién hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el IFE, sobre la asignación universal, sobre el estado presente, bueno, el ATP. Digo, son todas herramientas económicas con las que utiliza el Estado, que de algún lado esa guita sale. Porque el Estado no la genera y dice, bueno, ahora voy a generar tanta plata y la voy a poner acá. De algún lado sale. Y acá va mi pregunta. Hoy a la mañana los chicos en Ahí Vamos entrevistaban a Pablo Torres, que es el intendente de La Prida, porque en el día de ayer el Consejo Deliberante aprobó la creación de una tasa para que paguen, por ejemplo, productores rurales que tengan más de 400 hectáreas, y por cada una de esas hectáreas pague 35 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? En un campo de 400 hectáreas tenés que pagar 14 lucas de esa tasa. Y también a las grandes empresas, no sé, de telefonía, de bancos, que les cobran el mismo importe, 35 pesos, por cada usuario. Digo, claramente es una manera de recaudar fondos para después poder volcarlos a las personas. Hablaba también el intendente de un bono extraordinario de 12.000 pesos para los empleados. ¿De 17.000? Bueno, digo, para todo eso vos necesitás sacar plata de algún lado. Digo, esta es una política que apunta a eso. Digo, bueno, sobre eso te quería preguntar, justamente, sobre de alguna manera el impuesto a las grandes riquezas.
Bueno, a ver. A nivel nacional, el debate está muy dilatado por lobbies que no vienen solamente de la oposición, sino del Frente Interno también. Se ha dilatado mucho el debate a nivel nacional. De hecho, la contribución, ustedes vieron que la última estimación con los datos de la AFIP, que recordemos, se habla sobre el valor fiscal, que todo el mundo sabe que subvalora el valor de mercado, pero por mucho. Con esos valores y este impuesto único, por única vez, serían poco más de 9.000 personas que los pagarían. Me gusta mucho cuando presenta la noticia respecto al impuesto nacional. Ahora después les hago un comentario de a nivel municipal. Pero a nivel nacional, Alejandro Berkovich, el periodista, presenta siempre la siguiente idea. Si ustedes, quienes escuchan, tienen una casa que es suya y un autito y piensan que van a pagar este impuesto, no es así. Si ustedes piensan que por tener una casa, un departamento en una playa cercana y dos autos van a pagar el impuesto, no es así. Si ustedes tienen una mansión en un barrio más o menos caro de acá de la ciudad y además tienen una casa cara en Montehermoso y tienen además otra casa en Sierra de la Ventana y tienen un auto 0 kilómetro, tampoco van a pagar.
Claro.
No, porque hay un discurso como que, bueno, nos van a sacar... No, esto es para gente que es muy megamillonario.
Que la masa de verdad.
Claro, ayer una barbaridad asombrosa, ayer o anteayer, no recuerdo, Daniel Funes de Rioja, uno de los dirigentes de la UIA, salió diciendo que no hay que confundir que sean verdaderos ricos quienes ganan más de 200 millones, quienes tienen más de 200 millones, eso es un poco más que la media. No sé el caso de ustedes, Julián.
No saqué cuenta tampoco.
No.
A mí no me da, me da ni cerca. No. Bueno, nada, entonces no genera confusión. Entonces, la verdad es que sería necesario avanzar de manera veloz y contundente sobre esto. Y ahora sí, bajándolo a nivel municipal, que es un poco lo que me comentabas, seguramente han charlado bastante de la discusión en el Congreso. Nada, me hice una nota, porque además del de La Prida, y esto no es exhaustivo, es apenas una búsqueda que hice un rato antes para antes de charlar con ustedes, se aplicaron distintos tipos de contribuciones extraordinarias, de subas de tasas, o tasas para grandes contribuyentes, o en algunos casos solamente para algún sector como el de bancos, que han sido los grandes ganadores de los últimos años, no solamente en La Prida, también en 25 de mayo, en Hurlingham, en General Lavalle, en Castelli y en Lanús. Todos estos municipios, que insisto, no estoy seguro que sean todos, puede ser que haya más, aplicaron algún tipo de contribución de este tipo, parecido a lo que me señalaban, campos de mayor de tal escala, a los bancos que están instalados, a quienes ganaron más de tantos millones o declararon más de tantos millones en bienes personales. Y lo que quiero enfatizar, que me pareció un dato interesante, es que, por lo que pude rápidamente reconstruir, en el caso de General Lavalle, el intendente es un tal Rodríguez, que es un dirigente radical, no es un dirigente del Frente de Todos.
Claro, claro.
Y en el caso de Lanús, estamos hablando de Grindetti, que es de Juntos por el Cambio también.
Sí.
Con esto quiero decir que incluso cuando hay, digamos, responsabilidades de gobierno a nivel local, la necesidad también un poco llama la atención. Para el caso concreto de Bahía Blanca, en el partido de Bahía Blanca, estrictamente hablando, la cantidad de producciones agropecuarias de gran talla no necesariamente es tan alta y se debería igual revisar. Ahora, yo no quiero dejar de señalar, gente, en Bahía Blanca está instalado uno de los polos petroquímicos más grandes de Latinoamérica.
Sí, vos sabés que acá justamente nos preguntábamos eso, charlando con nosotros, entre nosotros. Digo, si en la Prida eso es un alfajor Jorgito por cada hectárea, acá en Bahía, ¿quién habría que cobrarles alfajor Jorgito? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde la encontramos? Bueno, sospechamos lo mismo que vos, que está ahí, ¿no?
Y el núcleo más grande de generación de ingreso, no así de empleo, pero sí de ingresos, está en el polo petroquímico y el puerto. Entonces, ahí debería revisarse. Lo mismo igual se podría pensar respecto de alguno de los, insisto, grandes ganadores de los últimos 5 años, entre los cuales, por ejemplo, los bancos podrían encontrarse. Es muy importante, estas contribuciones, si se están pensando como extraordinarias, no van a implicar que de golpe un negocio cierre y se vaya. Menos que menos, supongamos que estamos hablando de eso, del polo petroquímico o los bancos que quieren atender una población de 400 millones de habitantes. Por cobrarles una tasa extraordinaria, nadie va a cerrar la cortina y retirarse de la ciudad.
Francisco, sacaba una cuenta, agarré el celular, hice una cuenta, 400 hectáreas por lo que le quieren cobrar, son 14 lucas, digo, un par de zapatillas de marca, primeras marcas Nike, Adidas, esas que se usan ahora los que pueden comprarlas, valen justamente eso. Digo, es un aporte de un par de zapatillas de primera línea una sola vez.
Sí, yo creo igual que el solo hecho de que lo estemos discutiendo por única vez habla de a la defensiva de lo que estamos.
Sí, bueno, eso también es cierto.
Digo, yo creo que estas cosas deberían discutirse para ser permanentes y constantes. América Latina en general tiene un muy mal sistema tributario que no logra revertir la desigual distribución primaria, y en países que son aquí elogiados como países del primer mundo, ahora que está tan de moda esto de incentivar a la juventud a pensar en irse del país, bueno, en otros países se puede hacer trabajos de poco grado de sofisticación o bajo nivel de calificación de mano de obra. Me estoy refiriendo a ir a limpiar un baño a España, ir a juntar kiwis a Australia, a Nueva Zelanda, etcétera.
Oh, qué raro,
bueno,
eso.
Esa clase de cosas, que son empleos súper dignos, no estoy discutiendo, simplemente digo que no tienen gran nivel de calificación, nada más.
Sí.
En todos esos casos, lo que se trata de que paguen un salario decente es porque el salario está regulado, hay salarios mínimos decentes, hay fiscalización, entonces se tiene que aportar, que pagar, y por eso rinde incluso en un trabajo de baja calificación, algo que quienes fomentan ese discurso se niegan a discutir para acá. Quiero una perlita más, porque que seguro se nos está por acabar el tiempo.
No, y tenemos una pregunta de acá del amigo Julián Daich, pero en un instante, decinos la perlita porque me encantan.
Que esto de los impuestos extraordinarios a grandes fortunas, en el impuesto, uno de los lugares, digo, para que no se piensen tampoco que esto es ir hacia la Cuba comunista, uno de los lugares donde se aprobó nuevamente este año, como se había aprobado durante el 2009-2010, es en Nueva Jersey, que seguro lo tienen de muchas series que les gustan ver en la tele, donde van de Nueva York a Nueva Jersey. Es uno de los distritos más ricos, donde vive gran parte de la élite económica neoyorquina, una de las capitales más poderosas del mundo. Bueno, ahí al costado, el intendente dijo, muchachos, hay que ponerla porque si no, no podemos bancar al desastre que se nos está ocurriendo, hay que ponerla y hay que ponerla. Y bueno, y se puso la tasa extraordinaria, y es Nueva Jersey, no es la cuna del comunismo global. Nada, ajá, me gustan esas perlitas como para tenerlas claras.
Ahora sí, te pregunta Julián, Francisco.
No, Fran, bueno, pues estaba escuchando muy atentamente, pues hoy José aparte estaba fleísimo con las preguntas, pero como a modo de reflexión, digo, arrancamos hablando de las personas que más están sufriendo la pandemia y pasamos a hablar de ese aporte extraordinario. Digo, claramente hubo alguien que no perdió, o al menos ganó un poco menos, que son los ricos. Digo, la pandemia claramente no ha impactado tanto en la concentración de la riqueza, que directa o indirectamente genera la expansión de la exclusión social, digo.
Sí, Sí, efectivamente esto es así. O sea, si ustedes miran a ustedes y a la audiencia, les recomiendo, pueden meterse, por ejemplo, en la ONG Oxfam, que hace una medición interesante y donde va mostrando cómo las mayores fortunas a nivel mundial y en cualquier región y en el país se han incrementado durante la pandemia. O sea, no es que pierden menos, no pierden en algunos casos. Y detrás de esto, entonces, justamente, el crecimiento y sostén de la desigualdad que se acrecienta genera fenómenos de exclusión que traen detrás de esto un problema de cohesión social. Todos los beneficios que obtienen los ricos, las personas ricas de vivir en la Argentina, un país que, con todos los problemas que tiene, no es un país que esté en una guerra civil, no es un país de alto nivel de inseguridad, no es un país donde tengan que temer por su vida. Bueno, en la medida en que siguen generando fronteras de exclusión, fronteras que corroan la cohesión social, que permiten entendernos como partes de un todo, están jugando con fuego, porque lo que están tirando sobre la mesa es la posibilidad de que haya mayor conflictividad social y que les termine afectando.
Sin duda. Bueno, Francisco, queremos agradecerte por esta nota. Hablamos un montón de minutos, se me pasó volando. De verdad, súper interesante todo lo que nos contaste. Esto va a estar en la web, va a estar rebotado en nuestras redes sociales. Te voy a etiquetar en Facebook diciendo escuchen a Francisco Cantamuto hablando sobre economía. La verdad que necesitábamos hablar de economía, nos lo marcaba ayer un oyente y nos pareció súper práctico e interesante hacerlo con vos. Así que agradecerte siempre por tu gentileza con Radio Urbana.
No, por favor. Un abrazo para todos ahí en el estudio, a Virginia para cuando se reintegra el estudio también y a la audiencia.
Muchas gracias, Francisco, lo mismo para vos.
Dale.
La próxima.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.